7:09, ya estamos con Carlos Tromben, mira. Había sacado acá la foto en Wikipedia para mandarla a las redes sociales. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muy bien. Bueno, qué días como
días potente, ¿eh? Potentes, potentes. Bueno, lo último es Tom Petty, que está ahí, hay toda una posverdad en torno a cuál es su estado, pero habría un daño.
Parece que está desconectado, importante. ¿No?
Sí, sí, parece que fue algo irreversible. Todo eso yo se lo voy a dejar al programa de música que viene después de Nico Castro, el Plan Maestro, para no entrar en ningún tipo de posverdad ni de desinformación. Pero lo que sí podemos hablar a ciencia cierta es lo que ocurrió y es lo que nos convoca hoy día, Carlos, que es lo que pasó en Cataluña, en todas las mesas electorales de este referéndum, de alguna manera truncado, pero lo que yo partí diciendo en el programa y me gustaría saber tu opinión, es que me da la sensación que el gobierno central, el gobierno español, el gobierno de Rajoy, salió más trasquilado con esta represión y incluso un movimiento independentista o separatista, como quieran llamarle, puede haber salido fortalecido de esta, sobre todo a nivel comunicacional, todo lo que se ve, yo creo que te da más ganas de o sea, en el fondo es como apagar el fuego con napalm.
Claro, yo totalmente de acuerdo contigo. Esto a mí me hace pensar inmediatamente en Fernando VII, que es como el es como el chosno del rey actual, ¿no es cierto? Que también pudo haber negociado con las élites locales de Sudamérica y hoy tendríamos una Commonwealth hispana y nuestro billete en vez de Arturo Prat, un catalán, dicho sea, excelente catalán, dicho sea de paso, tendríamos a lo mejor al Felipe VI en los billetes.
Es verdad, ¿no? O sea, en el fondo el no querer doblegar.
Claro, una actitud muy patriarcal, muy paternalista, muy propia de la cultura, que también es parte de nuestra cultura de España, ¿no? Y Rajoy está haciendo lo mismo en otra escala, ¿no? Que aquí en Chile, ¿no es cierto? Lo que fue la gestión de Casimiro Marcó del Pont, ¿no? Durante la reconquista española, que fue extremadamente. La independencia no tampoco era muy popular en la colonia chilena. Exacto. Había unos radicales como Higgins, ¿no es cierto? Y otros líderes patriotas o Carrera, pero la mayoría del país no se enteraba siquiera. Y la élite tampoco estaba cuadrada con la independencia, entonces claro. La represión de Parkour del Pot llevó a mucho agua al molino de la independencia, claramente.
Tienes razón, o sea, ¿verdad? En el fondo, mejor que hubiera cambiado todo un poco para que nada cambie en el caso de España y hubiera seguido, digamos, con una cantidad de colonias importante,
¿verdad? Claro, fíjate que en el caso de Cataluña, si retrocedemos en el tiempo al 2004, ¿no es cierto?, que empieza, en esa época el soberanismo catalán, no sé, tendría un 4% del electorado. El partido dominante era Convergencia y Unión, que es como un partido de centro-derecha, social cristiano, ¿no? Parecido a la Democracia Cristiana en Chile. Y tenía el control, ¿no? Uh-huh. Y lo compartió durante algunos años con el Partido Socialista de Cataluña. Y durante todo este lapso ha ido creciendo el independentismo de la mano de la frustración a la hora de negociar el estatuto de autonomía, de renegociarlo con el gobierno central. Varias veces se intentó, ¿no es cierto? Zapatero lo prometió en las elecciones que ganó el 2000, a ver si no estoy en lo cierto, 2005, 2004 ganó Zapatero, ¿no?
Sí.
Sí.
Lo busco al tiro porque yo no soy quien, yo tengo memoria ya a corto plazo.
Bueno, ya a esta altura del día. Claro, Zapatero prometió estudiar el estatuto de autonomía, se hizo esa negociación. Perdió Zapatero, no se presentó a la reelección en 2011 y Rajoy.
2004-2011,
¿no es cierto?
Perfecto.
Y Rajoy dio vuelta atrás porque había este nuevo estatuto renegociado, lo recortó hasta dejarlo igual o peor al anterior.
¿Y de qué constaba ese estatuto? ¿Cuál eran en el fondo las ideas que estaban ahí plasmadas de parte de los catalanes?
Fundamentalmente, uno de los elementos centrales, claro, está la lengua catalana, la cultura catalana, las instituciones educativas, que siempre ha sido, la educación siempre ha sido un tema complicado, ¿no? ¿Ah?
Sí, pues. para todos,
¿no es cierto? Entonces, la enseñanza de la lengua catalana o el espacio que tiene el catalán en la administración pública, en el espacio público, pero también, un tema también delicadísimo, los impuestos, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo se recaudan y se distribuyen los impuestos que se recaudan en Cataluña?
Y además que vuelve acá la sombra del franquismo también sobre, o sea, Cataluña no lo pasó bien con el franquismo.
Pésimo,
claramente.
Pésimo, la lengua fue prohibida, un ministro de educación de Rajoy señaló que su públicamente que su objetivo era españolizar a los niños catalanes. Entonces empezó a encender alarma y a través de ese proceso, y que por supuesto también está muy sesgado por la crisis económica de 2008, que obligó a recortar seguridad social, sanidad, como dicen ellos, a la salud le dicen sanidad en España, ¿no? Entonces empezó una escalada del movimiento independentista que, como te decía, en 2004 tenía un apoyo mínimo, Esquerra Republicana de Cataluña. Empezó a crecer, y también una parte importante de los demás partidos de Convergencia empezaron a inclinarse cada vez más
para allá en la agüita.
Claro.
Perfecto.
Claro, entonces hubo un referéndum no vinculante, ¿no es cierto?, que lo ganaron los independentistas con no mucha participación, pero lo ganaron. Entonces eso llamó a... Entonces toda la configuración del mapa político de Cataluña ha ido... Bueno, radicalizándose.
No olvidemos que aportan con cerca del 20% del PIB.
Es enorme.
Entonces claro. También dicen, hay casos, estamos con Carlos Tromben conversando acerca del caso, como punto de partida el caso de Cataluña, después te voy a llevar a otro punto de llegada.
Ya.
Pero hay algún, porque vamos a hacer un llamado después, hay antecedentes en Chile de regiones que se hayan querido en siglos pasados separar abiertamente del Estado, digamos, del territorio.
Separar, a ver, hay
varios planos para separarse.
Exactamente.
Hay uno económico, otro de independencia, porque el caso del Estado mapuche también podría ser un caso profundo.
Sí.
Pero me refiero a sencillamente decir, no, acá vamos a tener nosotros autonomía, sí, en términos políticos, económicos, y ya vamos a ser otro Estado aparte del chileno.
Tanto como un Estado no, pero el caso de Pedro León Gallo se armó un ejército propio, ¿no? En 1859, ¿no es cierto? Pedro, el empresario importantísimo de Copiapó, minero, ¿no es cierto? Con bien acaudalado, ¿no es cierto? Armó su ejército para imponerle, para hacer ver las características singulares de su región, ¿no?
Perfecto.
De Atacama. Y derrotó al ejército, habla del ejército jamás vencido, pero en la Cuesta de los Loros, Pedro de León Gallo y sus mineros destrozaron al ejército chileno.
¡Wow!
Una humillación gigantesca.
¡Qué excelente! Yo te hablaba de... ¿Cómo se llama el que hizo como una suerte de reinado en el sur?
Ah,
que lo
claro. Aurélie Antoine I, un aventurero francés.
Pero son como bravatas.
Sí, no pasó a mayores, ¿eh?
Sí.
Porque el sueño de Aurélie Antoine era armar una gran nación mapuche con Argentina.
Pero viste, ahí ya había algo distinto, digamos.
Sí.
Había un nuevo orden establecido.
Creo que hasta llegó a emitir dinero, monedas, con su... ¿eh? Pero era un líder extranjero más encima. No, el tema de la Araucanía es delicado, entonces lo que estamos viendo en Cataluña debe ser una advertencia, ¿no? Que hay que negociar.
Sí.
Que hay que negociar.
O sea, yo creo que vienen hartas advertencias de hartos lados,
sí,
pero este puede ser un punto de partida incluso dentro de España. Después viene atrasito el País Vasco, a lo mejor.
Claro.
Y ahí, quién sabe.
Escocia está el país flamenco en Bélgica, que también tiene.
Claro, Flandes como
Flandes,
tal.
Sí. Flandes tiene otro idioma, no el francés, ¿no es cierto? Tiene también su tema autonomista.
Sí, pues tú vayas a Bélgica y la mitad del país habla francés, la otra mitad flamenco.
Claro.
Y pasas de una ciudad a otra y todo.
Y cambia todo.
Sí, impresionante. Sí. Incluso cambia. O sea, son mucho más parecidos a los holandeses, si queréis verlo, que a los franceses.
Caray,
ahí está lo partido en dos.
Sí.
Interesante, me encanta. Estamos acá con Carlos Tromben conversando de esto y te tengo espero un contacto después.
A ver.
Nunca hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Así que vamos a escuchar We Are The Grand, Pienso En Ti, y seguimos conversando con Carlos Tromben, esta sorpresa que viene desde el sur. 7:21 y es de su origen en 1899. Mira, quizá había en otro estado, otras naciones. Sí. Cerveza Sol siempre hizo las cosas de manera diferente, Carlos. ¿Para qué seguir el camino de otros? Es mucho más interesante crear el nuestro como un símbolo de libertad. Cerveza Sol es un espíritu libre. Tenemos en línea al protagonista de Patagonia, rebelde.cl. Se trata
¿Qué es
de
eso?
Sí. Es René Poblete Arismendi. Mira, amigos, todos tengo un sueño, pero los sueños se cumplen para los que luchan con la bandera de la verdad, la justicia y el amor. Amo mi región y me preocupa el nivel de ingobernabilidad con que hemos sido administrados estos últimos 10 años. Eso es la parte de la página que tiene acá.
A ver, un movimiento.
Un movimiento independentista magallánico.
Ahora, mira, antes de conversar con el representante, bueno, hay un elemento importante a tomar en cuenta, que Magallanes es la región de mayor nivel de vida más alto de Chile.
Sí.
El ingreso per cápita más alto, el nivel más reducido de pobreza, todos los indicadores de pobreza de ingreso o pobreza multidimensional son bajísimos, son de primer mundo, ¿ah?
¿Eh? Impresionante. Pero acá se lanza algunas tesis bastante impactantes.
A ver.
En que habla, por ejemplo, que Magallanes abiertamente se una a Estados Unidos y que le dé una base militar permanente.
¿Ya?
En el sentido que se adelante a hacer una unión con Estados Unidos o con la Unión Europea por sobre China. Hoy dice que los chinos están buscando como locos reservas de agua.
Ah, es un tema...
Es como... También tiene parte de las teorías de la conspiración, ¿o no?
O sea... alianza con Estados Unidos, o sea, incorporarse como Estado 50 y...
O sea, como One. Puerto Rico y después vendría Magallanes, digamos. O sea, es impresionante, ¿no? Mira, Chile históricamente ha demostrado ser un pésimo estratega. Lo han invitado muchas veces a jugar en las grandes ligas y siempre se va por el camino de menos compromiso. Para ser grande en la vida se tiene que actuar con confianza y convicción, y viendo nuestra naturaleza magallánica de colonos europeos, debemos aliarnos con la Unión Europea de Estados Unidos, países que han sido generosos con esta tierra. En un mundo cada vez más polarizado entre chinos y gringos, ¿con cuál te quedas? Sí, fuertes palabras, pero ¿qué? Quiero saber cómo será dentro de Magallanes, así el lograr. No hemos podido comunicarnos con él, parece que hay mucho viento en este minuto en Punta Arenas, pero de todas maneras vamos a seguir intentándolo. Pero además que cita Leonardo Farca en un momento, ¿eh? Es bastante impactante el potpurrí que nos da. Pero Magallanes eventualmente podría ser comparable a, no sé si al nivel de un 20% del PIB, pero es una región bastante importante, claro, en cuanto a economía, digamos, y bastante estable también.
Sí, bueno, el como te decía, los indicadores económicos de la 12ª región de Magallanes son bien desmarcados del resto de Chile, ¿eh?
Ya,
están bien desmarcados. Ahora, también, bueno, no es una economía muy diversificada tampoco.
No.
O sea, ahora ha entrado el turismo con fuerza, en algún momento fue la ganadería, de la lana, ¿no es cierto? Uh-huh. Llegó a ser un gran exportador a nivel mundial de lana, ¿no es cierto? Una crianza del cordero,
magallánico.
El petróleo está a la baja, está el gas, pero...
Claro,
bueno,
claro.
Esto de crear países o de la viabilidad de nuevas soberanías está bien supeditada a lo económico, ¿no? El caso de Cataluña, que si se llega a independizar... va a pagar costos, sin duda que los va a pagar, porque perder lazos económicos con España traería costos. Pero es una por PIB y por población, Cataluña debe andar en el rango parecido a Dinamarca, a un país de
esa... ¿Son de 8 o 9
millones?
Son
7,9, 7,8 millones.
¿Sí?
Y el PIB es alto, el per cápita, y de tamaño estaría más o menos en esa liga, como la no tan grande como Noruega, que tiene... O sea, para encima un pozo de petróleo.
Sí.
¿No? Dinamarca. Pero como Dinamarca en tamaño relativo, si fuese una economía aparte, ¿no? Con vínculos con todo el mundo, Barcelona es una ciudad globalizada.
Exactamente.
¿No es cierto? Multicultural, que tendría fortalezas para sostenerse económicamente.
¿Y para quedarse, qué motivación podría tener para quedarse en este minuto en España? ¿Qué gana aportando tanto a España a nivel económico? ¿Qué gana Cataluña siendo española?
El mercado natural durante 500 años de historia para Cataluña ha sido, por una parte, Francia y por otra parte, España, ¿no?
Claro.
O sea, cortar esos vínculos tendrían que hacerse cargo de ello. Muchas empresas probablemente se irían de Barcelona, como pasa, como se amenaza ahora con el Brexit en el Reino Unido, que se van. Muchas empresas financieras ya están pensando trasladarse a Frankfurt o a París.
Y Escocia podría venir después, ¿no?
Escocia hizo el
referéndum.
No perdieron los independentistas. Por ahí amagó con ponerlo de nuevo pero ¿cómo es la gente? Es muy interesante esto, porque lo que tú dices, el independentismo perdió el referéndum, lo ganó en algunos lugares de Escocia, pero en el promedio no, resultó al final no lo lograron, pero en las elecciones creció mucho el Partido Nacional Escocés, ¿no? El SNP. pero después perdió escaños en la última sí. elección, los reganó el laborismo, entonces quedaron en un impasse muy raro los escoceses.
Carlos, ¿verdad? Y para ir terminando esta conversa y agradeciéndote, a pesar de que no hayas podido comunicarnos con René, pero hay que hablar
con él. ¿Cómo se llama él?
Se llama René Poblete Arismendi.
Arismendi.
Sí. Sí. Ahí está, sale en una foto a caballo, me da la sensación que él con la bandera magallánica. Así que vamos a ver. Te quería preguntar por esta nueva arremetida de, digamos, el nacionalismo en Alemania, sí. en el Congreso, o sea, sí. la de la representación sí. no menor. Y de alguna manera es una de las democracias más fuertes que hay en Europa, claro. sin duda. Entonces, ¿es un llamado a alerta de alguna manera?
Sí. sí. Sobre todo porque las mayores votaciones del AfD. Fueron en la ex RDA, ¿no? uh-huh. en la Europa, en la Alemania del Este, ¿no? La antigua Alemania del Este. Ahí hay un relativo abandono, o ellos se sienten sí. un poco más dejados de lado.
Escrito, entraron a esta competencia bien retrasados también.
Retrasados con respecto a sus hermanos del otro lado del muro. Y ahí también hay más resistencia a la inmigración, hay una serie de factores que fueron gravitantes, ¿no? Como la crisis de los refugiados sirios, sí. la violencia o los actos premeditados o no, manipulados o no, que ocurrieron en los meses previos, ¿no es cierto? Varios atentados con cuchillos, ¿te acuerdas?
Sí.
De personas así, violaciones en Colonia, hubo unos ataques para el Año Nuevo. Todo eso incidió, pero yo creo que lo que está de fondo, ¿sabes lo que está de fondo? Es el colapso de la socialdemocracia. Todos los partidos socialdemócratas de Europa están siendo babuleados. ¿No? El SPD en Alemania, el PSOE en España, el Partido Socialista francés, ¿no? El único que está que sigue fuerte y que logró por lo menos un score increíblemente alto fue el laborismo en Gran Bretaña, uh-huh. porque cambió el eje.
¿Hacia dónde?
Hacia más socialismo, hacia las raíces del movimiento del labor o del movimiento.
Claro. ¿No es cierto? O sea, sería extrapolable a lo que está pasando acá de alguna
un
manera.
Un poco, ¿no?
Podría ser. Claro, cuando se entra y baja Ricardo Lagos, que era un representante
de esa socialdemocracia más,
claro,
de mercado,
exactamente,
más por empresas.
Y sí. todo el mundo le critica los proyectos que hizo y que ahora hay claro. mucha injusticia y claro. que igualdad y todos esos temas que no se cumplieron.
Exactamente, yo creo sí. que la socialdemocracia está en una encrucijada porque se abrazó el neoliberalismo con razón. Probablemente, sí. con un diagnóstico de la época, en fin. Pero ahora le está cobrando eso, y sobre todo en las franjas populares del electorado,
sí.
¿no? Que se están yendo o a nuevos partidos políticos de izquierda o al nacionalismo y a la ultraderecha. Se está decantando eso en dos vías. Podemos, en España no hay ultraderecha articulada porque el Partido Popular es fuerte, pragmático hasta por ahí, pero ha copado la agenda, entonces no tiene competencia por derecha el Partido Popular.
Sí.
Pero en Alemania el CDU sí, ¿no es cierto? En Francia, ¿para qué decir? Así que está compleja, ¿eh? Está complicada la cosa.
Carlos, muchas gracias por haber venido. ¿Qué estoy escribiendo?